deportiva pide paso en esta última semana mundialista. Ahí aparece Darwin para conducir este espacio. Adelante.
¡Hola! ¡Bienvenidos, amigos! ¡A la audición deportiva! ¡Chopa de mí! ¡El de la conducida! ¿Por quién les habla? ¡Yo le doy la bienvenida a la otra audición deportiva! ¡Se llama Pienso de Quita, conducida para el canciller y el hijo de Ricky Leiva! ¿A quién se le digo? ¡Saluda! ¡El Ricky Ricky! El canciller, el
semicanciller. ¡Darwin!
Bien, excelente. Ya se nos está acabando este mundial. Vamos a presentar el programa de Lionel, a ver si pega alguno. Ya usted, no, ¿cómo no era? Usted es un sinvergüenza. No, eso le quería cerrar el partido, se llama.
Cerrar el partido, Lionel.
Me pareció ver. Tiene un éxito él con un programa que se llamó Parecido al Principio.
¿Cómo era? Es verdad. Cerrar el partido.
Me pareció ver en lo poco que vi del mundial, y me dirán ustedes que lo han visto más, el gesto claro de Tite enfocado por la tribuna, retrasando el equipo 2 minutos antes de que sus jugadores hagan cualquiera adentro. ¿Lo vio?
No lo vi.
Le pide al equipo que vaya atrás. Es clarísimo el gesto que les pide que retrocedan porque se le estaban cayendo las medias a los jugadores de cansancio, y les pide 2 minutos antes, con el gesto, con el brazo entero hacia atrás, que retrocedan. Les está pidiendo que vayan para atrás.
Aparte, ganando 1-0, faltando 3 minutos, clasificándote una semifinal, es inentendible cómo Brasil está todo en campo rival y le hacen ese gol con el equipo retrocediendo. Cansado, extenuado,
increíble. No, es terrible, pero es terrible. Vamos a hablar de eso. O sea, pregúnteme cuántos partidos vi de estos cuartos de final maravillosos que tuvo el mundial. Para mí, son los mejores cuartos de final de la historia
de estos cuatro partidos tremendos que tuvimos el fin de semana. Darwin, ¿cuánto vio?
1.5. Si junto todos los pedacitos, claro. Lo que pude atender, digamos, siendo generoso, 1.5, señor. Uh-huh. 130 minutos con suerte. La familia y el fútbol. Sabemos que no van juntos.
Bueno, aparte son 130 minutos, ahí se queda.
Pueden estar bien
casi
o mal
con una larga y una definición por penales, sí. Dura eso.
Uno tiene que decidir. Yo hice
la que usted detesta en el básquetbol y en el fútbol, el Darwin, que es agarrar los finales faltando 10 minutos de cada uno. Pero qué bien que hice para estos cuartos de final.
Aunque la larga es de las mejores cosas que.
Y los finales.
Pensá que lo querían sacar estos imbéciles de la FIFA, entre otras formas de destruir el fútbol, querían sacar la larga. No, porque se casan mucho los jugadores. ¡Mejor!
¡Un dramatismo tiene todo!
Espectacular, señor. Están todos ahí arrastrándose con las últimas energías. La épica desborda a la cancha, amigos. Entonces, bueno, uno tiene que elegir familia o fútbol, y yo ya decidí en este mundial, fútbol. Pero me gasté todos los datos en la primera parte. Y ahora estoy a merced de la familia.
Está con las redes.
Me quedé sin, claro, tiene ese... ¿cómo es que te... LGT tengo ahora, no, LGE, ¿cómo es que te pone ahí en el celular cuando no te agarra nada?
No, ahora tiene LE.
Claro.
El E solito ese.
Claro, el LTE, el 4G, solo WhatsApp y sale muy
nada,
de vez en cuando.
Señor, no sale ni entra nada. Y bueno, pregúnteme de cuál es el voy a hablar, de cuál partido voy a hablar.
¿De cuál es partido?
De todos, señores, de todos.
Perfecto.
Los mejores cuartos de final de cada de la historia de los mundiales. Cada partido fue una epopeya, amigo, dramática, inigualable, uno mejor que el otro, sin verlos, lo sé, con lo que pude consumir de sopetón, como si fuera un diabético que se esconde los chocolates, digamos, así, más o menos, de sopetón y clandestinamente, voy a pasar a la clandestinidad. Marruecos, Portugal, 0 minutos vi. Vi el resumen ese horrible de YouTube. Sí. Que es espantoso, el que Lionel dijo que era bueno, es horrendo, o sea, no se ve nada. Sí. Todas las jugadas empezadas, el último
¿cuál
pase.
¿Cuál dice? Porque hay dos, poner el de DirecTV y el de FIFA.
No, el que te pone primero, de Google.
Claro, hay uno de 3 minutos que es DirecTV y uno de 2 minutos que es de FIFA. El de FIFA
espantoso.
El de FIFA es precioso, sonido ambiente.
Espantoso.
Cortito.
Sí, bueno, sonido ambiente, pero que me pongan... grillos afinados en do mayor, me chupa un huevo. Yo creo que el fútbol, señor, están a un corte más de ser el resumen de Tenfield y mostrar la pelota entrando al arco.
La pelota que cae del cielo.
Tiene toda la razón.
No pude ver nada del retroceso de Brasil, de nada de
eso. Claro. No, en el resumen la jugada está totalmente comenzada.
todo un desastre. Bueno, no, no necesito verlo igual Marruecos Portugal, porque sé que fue épico, sabía que lo que iba a pasar.
Sobre todo en el segundo tiempo, Portugal lo mató a pelotazos.
Sí, pero no importa.
Marruecos defendió y como pudo aguantó.
Vi los últimos 15 minutos de Francia-Inglaterra.
Francia-Inglaterra fue el menos épico de los cuatro, en realidad.
Ah, dramático. Pero bueno, pero es el menos... Una pelota en órbita, a falta de 8 minutos. Había hecho el 2-1, faltando 15.
En unos cuartos de final, donde todos los partidos tuvieron mucho dramatismo, el Francia-Inglaterra tuvo el penal de Kane y después no fue ese partido dramático.
Bueno, quedaban 6 minutos, ¿cuánto más quería?
Está pidiendo ya, el canciller está pidiendo.
Bueno, a mí me pareció más épico Marruecos-Portugal que Francia-Inglaterra.
Mírate.
Está parejo.
Ya es el popular.
Que sí, quedó musulmanizado.
No, así es.
Bueno, la bandera de Palestina.
Marruecos lo gana así, defendiendo todo. El arquero tapando una pelota a Cristiano Ronaldo abajo, faltando 2 minutos. El arquero Portugal yendo arriba a buscar el cabezazo. Ese sí fue épico. El otro fue un partido muy, muy lindo de ver.
¿Y por qué no atajó la pelota en lugar de ir a buscar el cabezazo? ¿Por qué no fue a buscar sus manos, el hijo de puta Bueno, el que más vi fue Brasil-Croacia, señor. Y le tengo que decir que Croacia es increíble. Uno sabía que Croacia era dura de pelar, ¿verdad? Como chaucha deforme, digamos. Pero nunca pensé que fuera así de dura. No mueren nunca. Si no los mataron con ese golazo de los Glover Trotter del fútbol que les hizo Neymar, pasada la hora del primer tiempo del alargue, después de que Brasil había estado machacando 100 minutos y ellos habían pateado 2 veces al arco, ni siquiera le habían embocado al arco, le habían sacado a 6 metros del arco, no habían tirado una pelota que se acercara al arco, señor. Si no lo matás así, no lo matás con nada.
No, y aparte porque uno tiende a pensar que cuando un equipo como Brasil te hace ese gol, cualquier rival se derrumba anímicamente.
Llegamos hasta acá. Estos hijos de puta del minuto 110, los Glover Trotter, esto del fútbol. Vámonos para casa. Por otro lado, pienso, no les queda más forma de sobrevivir. No hay más forma para sobrevivir. Si no le sale todo perfecto desde el principio contra Fiolonelli y sus intensos, no se me ocurre cómo pueden llegar a la final. No creo que tengan una vida más de Bruce Willis para gastar. ¿Cuánta vida de Bruce Willis tiene esta gente? Fíjense que hace ese gol Neymar, que es el líder que no puede liderar. Capaz lo hace el de Neymar, que es tremendo Robin, pero no lo asume porque el padre lo surte si le llega a enterar que es Robin. No se anima a decir al padre, soy Robin, papá, no soy Batman, estoy tremendo Robin, ¿no ve que no soy Alfa? Ah, lo surte el padre, bueno. Y una obra de arte, hace uno de esos goles icónicos. Iba a ser uno de los mejores goles del Mundial. Y lo empata el gordo Perco. Cheche, el hijo de Mariana Perkovic, que es el 9 de Peñarol, de allá, croata. Usted me dirá, nosotros fuimos con el 9 nacional, sí, pero bueno, es una circunstancia especial, ya sabemos. No era exactamente el 9 nacional, ¿entiendes? Sí. Fuimos a jugar el Mundial. Y además no llegamos a cuarto con el 9 nacional. O sea que igual tuve un partido hermoso y me paré a aplaudirlo cuando se iba todo, ¿verdad? Pero este gordo, ese no es de Peñarol, nunca salió de Peñarol. Juan el Caca Sabre, una cosa de ella, ¿entiendes? Uh-huh. Un gordo de 1.90, creo que a veces juega bien.
En el Dinamo Zagreb.
¿Eh?
En el Dinamo Zagreb.
El Dinamo Zagreb, Peñarol, metió el 9 de Peñarol. Es increíble. ¿Entiendes que metió a Rivero y
Rivero nacionalizado.
¡Ah, no! Más o menos Javier el gordo, pero entra a una galaxia, no pertenece a la galaxia en la que habitan sus rivales y algunos de sus compañeros, porque tiene 4 talentosos Croacia, básicamente Brozovic, lo del medio, Brozovic,
Modric y Perisic,
claro, eso
después
4.
Tiene a Bardiol, este es buen defensa,
el de la máscara, es lo mismo, o sea,
bueno, y el arquero,
arquero.
Coach es un prohombre, ojalá mi hijo hipotético sea una décima parte de lo que es Coach, ¿entiendes? Y el arquero también, ataja en Peñarol también. Señor, es increíble.
Sí, en el Dinamo de Zagreb.
Estos comen pollo y toman vino croata, no sé qué hacen ellos, hacen lo que hacen lo mismo que el Peñarol, pero ¿entienden? Los Aromich. ¿Entienden que están todo el año en los Aromich y después van a jugar al final? Y es que...
En los Aromosic.
Aromosic. Es increíble, señor. Y la pelota que le rebota a Marquinho, que estaba con toda la macumba arriba. ¿Qué macumba tenía Marquinho? Madre de Dios.
Madre de Dios. ¡Qué macumba! Es el central brasileño que lleva la desgracia en los rulos.
Claro, siempre tienen uno, ¿no?
Se le enreda la desgracia a los rulos. Pero
tienen que hacerle cortar el pelo al enrulado que juega atrás.
Le rebota la pelota y la mete contra el palo y después le pega el palo de penal de él. Si eso no es una macumba.
Todo macumbiado.
Todo macumbiado, todo macumbiado. Pero no me le siento al lado del avión ni en pedo a Marquinho. ¡Qué macumba le lleva a Marquinho! Toda la macumba a los rulos llegó. Yo los pelo a todos ante el precio mundial, los pelo a todos. No quiero ver rulo en la saga. Quiero un bigote en el medio y cero rulo atrás. La parte del bigote más o menos la habían hecho con Danilo ahí, que lo vampetizaron un poco. Vieron que lo vampetizaron. Claro, pero sí,
acá tiene a Paquetá, que tiene Chivita. ¿No?
Faltó pelar los rulos. No 2018 tenían a 2018 tenían a Marcelo. Que igual se hizo gol en contra de Gabriel Jesús y Fernandinho, pero el que estaba al lado de los dos cuando cabecean el ¿sabe? ¿Se acuerda? El primer gol. Es increíble. Se deja fuera increíblemente Brasil todos los mundiales. En 2018 se dice que pierde con Bélgica, sí, y el primer gol se lo hacen solo, de un córner. Cabecean dos. Fernandinho y pum, dos cabezazos en el área, el gol en contra en este caso.
Al ladito de los rulos de Marcelo.
¿Quién es? No, ¿sabe que no era? ¿No? No era, ¿sabe quién estaba? La crianza de Marcelo.
Ah, William era.
Williams. La crianza de Marcelo, al ladito, todo, generando toda esa desgracia ahí, señor. Bueno, 2014 jugaron más rulo que gente en el Maracaná, con Marcelo y David Luiz.
David Luiz,
Y la crianza que entraba después, fue una hecatombe que ya sabe. 2010 ya llegó en contra Felipe Melo contra Holanda, que Julio César sale a desnucar mariposa. Lo que se conoce como salir a desnucar mariposa, ¿verdad? No había rulos, los peló a todos.
No, Duma, pero en 2002 gana el Mundial con Ronaldinho, ¿no?
Vivo, Duma. Ronaldinho, pelo lacio, no, pero además ya le dije que el problema es solo rulo ahí, medio atrás,
claro.
Ahí donde cargan la desgracia. Y dicho sea de paso, Alisson, tremendo golero, pero no atajó una pelota
ni una. Los penales hasta le erró de palo casi todo.
Para mí, Lloris es un rope atajando, pero saca pelotas importantes en todos los partidos. Lloris, cada vez que ves a Lloris, saca pelotas. Este no la tocaste en todo el partido, Alisson. Lo mismo había pasado en el 2018, las primeras dos al arco de Bélgica son gol. Está una no de Bélgica, se la hacen solo sus compañeros, ¿no?
Y aparte Brasil empieza el Mundial ahí, ¿no? En cuarto de final, en octavo, digamos, que los tres primeros partidos no son medida.
No, y el octavo tampoco.
Por eso. El primer partido que tenía un rival que le podía plantear cierta complejidad.
Se llama Alisson. Poné el otro, poné el plancha que está tatuado en el cuello. No ponga más, Alisson. Sabemos que las mujeres no atajan. Sabemos que no atajan. No atajan. Y tiene hombre y mujer. No atajan. Son mejores percusionistas. Conozco percusionistas de mujeres que son buenas. Dicen, yo no entiendo nada. ¿Qué quiere que diga? Dice, me dice, no, esta es buena. Bueno, está perfecto. Pero bolera buena no hay. Lo cual tiene sentido, porque ojo y trayectoria es algo que tiene que haber desarrollado mucho más el hombre que la mujer, a pesar de que, como todo millennial sabe, no hay diferencias biológicas entre esos organismos, ¿verdad? Y ni siquiera existen. Es un invento de la sociedad. Bueno,
hay dimorfismos.
Croacia.
Sí.
Es, para mí es el equipo que todos creemos que podríamos llegar a ser, pero solo puede ser ellos.
Y me gusta.
Está muy bien.
Genera esa sensación.
4 millones de habitantes.
De plausibilidad mentirosa. ¿Entiendes? Uno ve a Croacia y dice, podría ser más o menos eso. Estoy seguro que los ecuatorianos piensan lo mismo. Los marroquíes, los suizos, los daneses, los peruanos, todos pensamos que podemos ser Croacia, pero ninguno podemos ser de esa máquina de supervivencia. Con 4 jugadores excelentes y un resto de medio pelo, unos perros orgullosos de su condición de perro de mierda y una autoconfianza desmedida para el talento mediocre que tiene. No juega ni lindo ni feo, Croacia. Croacia juega, siempre. Ante cualquier circunstancia, cualquier cosa que le plantees enfrente, juega.
Sí, compite contra cualquiera.
Se adapta al rival.
Contra cualquiera.
Domina de todas las formas posibles. A veces aguantan y no pasa nada. A veces arremeten. A veces se ponen a tocar y te hacen correr atrás de la pelota como un imbécil. Te duermen. Ellos siempre están cómodos y el rival no.
Así le ganaron a Argentina en el 2018. Con ese mismo plan. Después pierde la final con Francia, es un 4-1 mentiroso también, porque el partido fue partido hasta el minuto 80 en la final de Rusia.
No compiten todos los partidos, siempre es horrible, es espantoso lo que te hacen vivir, estás incómodo. Es que Brasil en un momento está sufriendo todo el tiempo, en un momento le generó 3 mano a mano, 10 minutos, y el que sufría era Brasil, ¿cómo está? Y los croatas estaban bien, estamos bien, 3 mano a mano, 10 minutos contra Brasil, ya ves la desgracia sobrevolando tu cabeza. Y estos estaban cómodos con el golero tapando mano a mano. Dale, ya le tapó dos animales. Dale, va a tapar uno más al chiquito este, a Rodrigo. Es una forma rarísima de dominio de todas sus facetas. Porque después la agarran y te tienen corriendo atrás de la pelota durante 10 minutos, que a Brasil lo desespera eso. Y no la agarrás, ¿eh? No la agarrás. No te patean al arco, pero no la agarrás. Porque baja el viejo este, Mori, y la cambia para acá y para allá. Es una batalla insufrible contra una dureza mental de un estúpido que no recibe las señales del universo y no suelta el hueso nunca, señor.
Ay, aparte se defiende...
Yo para mí te empiezan a dominar otra concusión.
Sí.
Tuve otra concusión.
Retome las concusiones.
Yo para mí te empiezan a dominar desde la camiseta de zapatos.
Uno se pierde en el damero ahí.
Uno ya recibe la señal firme y clara de que no va a ser algo agradable lo que hay por delante. Cuando ves esa camiseta inmunda que ellos portan con orgullo y comodidad, ¿cómo pueden salir a la cancha con comodidad y orgullo con esa mierda de camiseta? Tan cómodos con esa camiseta horrenda. Si llega a la final Croacia de vuelta, Infantino se tiene que cuadricular la pelada con una chileta. Si llega a Croacia y Marruecos, arriba del cuadriculado se hace una estrella de 5 puntas con un hierro incandescente. Sería hermoso por un lado y horrible por otro. Me refiero al partido. La pelada cuadriculada de Infantino con la estrella de 5 puntas marcada a fuego es un ideún.
Sí, el partido entre Marruecos y Croacia.
Ese efecto de Darwin no se produce, dice Miguel con Larry Borges, que se ve que es hincha de Larry Borges.
No, claro.
No dominan desde la camiseta.
No, y ellos que además te llevan a la cancha. También.
Sí,
que,
claro.
Ahora está preciosa igual, pero era espantoso. Era de los lugares más horribles. La pelota estaba, era una especie de bola de tierra a los 15 minutos de partido.
Y después de Croacia, clasificó la Argentina.
Sí.
Que van a enfrentarse mañana.
El mapping en la capelada de Infantino lo dejamos para otro día, porque yo ni de un para vender a la FIFA.
Y hay tiempo para vender a
la FIFA. Mire que la FIFA compra cualquier mierda. Después que vi el show nefasto, ella que hacen con la copa gigante.
Pesado, siempre el mismo.
No, pero aparte es una estupidez. No sé quién carajo le vendió a ellos, pero yo le quiero vender cosas.
Bueno, después podemos
desarrollar
también la idea de Conmebol que tiraron ayer, de que la camiseta de Brasil tenga 3 corazones en vez de las 5 estrellas. 3 corazones y 2 estrellas, los 3 corazones en honor al rey Pelé y a los mundiales que ganó.
¿Quién dijo esa estupidez?
¿Alguien
de la FIFA dijo eso?
No, de Conmebol.
¿Conmebol? No, Conmebol. Se están tomando la tinta caoba que antes usaban para el pelo, se la están tomando directamente. Ahora ya la ingieren, señor. Están todos mal de la cabeza. A ver qué les dice esto. Tite no cerró el partido, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y se lo empataron.
Sí.
Después el golazo de Neymar pone a Fred, que como volante va para arriba que para abajo, y a Alexandro.
Y Alexandro, correcto.
Un ahí, mitad de cancha, que es más ofensivo que defensivo, que era, y pero además saca a Paquetá, no saca a Rodrigo, era para sacar a Rodrigo que estaba liviando.
Pero Rodrigo había entrado.
Era un cambio raro.
¿Y qué me importa? Pero te pongo el partido que viene, dale, tarado. ¿Qué me importa? Rodrigo Teñido parece más chiquito, más liviano y más inmaduro todavía.
Le sacó a los 3 delanteros y puso a Anthony, el del Manchester United, a Rodrigo, el del Real.
Divino, estuvo divino todo el partido. Le salió bien con el de Pedro también, que era el más arriesgado, sacar a Richarlison. Pero Rodrigo no le anduvo. Mucha pura sacar a Vinicio, además. Rodrigo, Vinicio, al lado de Rodrigo, es Milton Donascimento. Es un hombre consumado, hecho y derecho al lado de Rodrigo. ¿Usted vio lo que es Rodrigo? Parece un... Parece un niño trans tailandés, que no tengo nada contra los niños translandeses, pero no los quiero dentro de la cancha en una definición con Croacia. No los quiero dentro de la cancha. O sea, los amo, hay que ponerse corazón en la camiseta, todo eso sí. Pero adentro de la cancha no. Pero no me lo hagas además en el entretiempo que la largue. Y juntos. Y yo dos cambios juntos en el entretiempo que la largue, Tite. ¿Cómo va a quemar dos tiempos en el entretiempo que la largue y ninguno por Rodrigo? Cortame el partido dos veces. Si cortá 15 minutos, dos veces, con esta sanada de matarlo el partido. Bueno, y por otro, y yo para mí, Scaloni, con otra conclusión.
Sí.
Creo que quedó condicionado por lo que vio de Brasil. Y quiso cerrarlo. ¡Y fue peor! ¡Fue peor!
No lo de
¡mucho
árbitro,
peor!
No lo de árbitro Brasil, pero sí, hizo una cosa media extraña ahí.
¡Quiso cerrar! ¡Y fue peor! Que no era un efecto devastador. Que casi termina en una tragedia. Si no hubiera sido por la carencia absoluta de talento holandés. Tiene una razón un amigo mío que me dijo que se hacen llamar Países Bajos, son una pudrición los holandeses. Son,
y juegan por alto.
Holanda, burros. Una carencia, son la naranja letárgica. Una carencia de talento tiene, pero es impresionante.
Y pues, en el único momento del partido en el que atacó, aparte es donde le hace los dos goles, fueron 10-15 minutos, los dos cambios.
Atacó. Empezó a jugar el fútbol australiano, que era lo mismo que había hecho Australia en los octavos finales y le generaba el mismo problema. Pusieron dos tipos de 2 metros arriba y le empezaron a tirar bombazos.
Sí, terminó Van Dijk a lo Vasco Aguirre Garay en el quinquenio en el área rival, buscando el cabezazo en el área.
Y el de John Alto y Burro ese, y el otro gigante que hizo los dos goles, ese que mide 2-0-4, mire, yo debería, le deben haber echado el voleibol, podía hacer un robo cuando el voleibol y lo mandaron para el fútbol. ¿Entiendes? Pero la falta de talento que tiene Holanda, nunca haya visto. Solo tuvieron medio partido bueno. De que son Países Bajos, tienen medio partido bueno por el Mundial.
¿Contra este Estados Unidos?
Claro, con la Sub-25, ¿no? El Mundial que viene los agarra a Estados Unidos y los parte.
Ya echaron a Van Gaal y ya asumió Ronald Koeman como nuevo entrenador.
Ah, buenísimo. Está espectacular.
Y asume el español, ¿no?
Estoy esperando el próximo Mundial de los Países Bajos. Váyanse a cagar con los Países Bajos, ¿no? Ya está. Tres conclusiones. Al fútbol podés perder de todas las formas posibles. Primera conclusión. Ya ves, no cierra, pierde. No pierde, no, no, ya empata. Cierra, casi pierde. Estuvo a punto, ayúdate, ya te puso a Pesela encima, que creo que es el que hace el Fau y el que se come el giro del grandote.
Es increíble el Fau que hace Pesela faltando un minuto, es increíble. Pero yo no sé si lo quiso cerrar o lo que quiso fue darle descanso a los jugadores porque ya veía que no le iban a hacer los goles, porque no tocó mucho el equipo en cuanto a la estructura. Sí, lo que hizo fue poner jugador por jugador, pero lo desajustó completamente en defensa. Después lo raro fue como Países Bajos, ¿no?, en el alargue cuando Argentina estaba a Grohe y no atacó.
¿Quién?
¿Cómo Países Bajos no atacó nunca más cuando
porque son unos burros, porque son espantosos, y ya había sacado a Memphis, que es el único que más o menos sabe jugar de fútbol. Sí. Pero son espantosos, tiene ahí un extremo que no juega nada mal. Pero después son 8 Rope y 2 que juegan bien, señor. Y los 2 que juegan bien están a merced de los 8 perros. No es que ellos hagan bailar a los otros. Y no existe cerrar partido en el fútbol. Otra conclusión que tuve. Tremenda conclusión. No existe cerrar partido en el fútbol a este nivel. No se puede. Es una ilusión. Como el derecho al resguardo de la intimidad. Es una ilusión. Uno puede arruinar un equipo por tratar de cerrar o por no tratar de cerrar. Por tocar todos los botones o no tocar ninguno. Y otra cosa, tiene razón Mbappé. Yo ya opinaba eso de antes, no es una conclusión nueva, es una conclusión que traigo de hace tiempo. Tiene razón Mbappé, Brasil y Argentina pagan la falta de estrés competitivo con la que llegan al Mundial, señor. Uh-huh. Le pasan cosas insólitas ante las primeras pruebas duras que recibe. Pasa cosas insólitas. A Argentina, ya la segunda o tercera vez le pasa una cosa. Y yo, contra ustedes, salgo de pedo.
Sí, la ataja Martínez en el último minuto.
Sí, una que cierra también antes Cuti Romero. También. Alguna también. Porque no tan. Porque Sudamérica no le genera una mínima cuota de competitividad, señor. Más allá del clima y los cocodrilos y todo lo que le tiran para dentro de la cancha. No, porque nosotros venimos a jugar una eliminatoria con cocodrilo y con serpientes. Ah, pero acá no va a haber eso. ¿Qué? Ah, pero sabes lo duro que es todo, sabes lo preparado venimos. No, venimos preparados para una cosa que no es. Y tengo una hipótesis en preprint. El fútbol es el deporte en el que queda más porcentaje de resultados a mano de la suerte.
Está bien.
Un día van a hacer una métrica de esta de mierda que hacen con un modelo matemático tremendamente complejo de un estúpido que se pasó años juntando datos en un simulador de no sé qué peñango. Y nos dicen, después que son, es una verdad revelada y todo eso, y se va a establecer que el 82% del resultado de un partido de fútbol lo define la suerte. Van a ver.
Sí, yo no sé si es tan
y a partir de ahí los molucos, pero van a empezar a exigir una cuota en el periodismo deportivo. Y va a tener que poner cuota de molucos, señor. y van a terminar dominando ese ecosistema para siempre. No, esa es mi predicción.
Ese razonamiento es válido porque además va de la mano con la posibilidad de que en el fútbol ganen equipos que son mucho menos que otros a los que enfrentan,
porque es un deporte de imprecisión, porque no se juega con las manos y porque la unidad de medida, la moneda, tiene muy baja emisión.
Goal.
Entonces, cuanto más baja emisión tenga la moneda, más chance hay de que el azar juegue un partido sobredimensionado, ¿entiendes? En el resultado. Si usted tira una moneda 1000 veces para arriba, o 200 veces, póngale, el azar ahí acorta su margen de efecto, porque la estadística más o menos lo va a acomodar. Ahora, si usted la tira una vez, dos veces, tres veces,
pasan cosas.
Correcto. Brasil en los últimos tres mundiales. Me refiero
es que Brasil sí, es del 2000.
Creo siete veces.
En los últimos 20 años Brasil solo llegó a semifinales del mundial que organizó y en ese partido perdió 7-1 con Alemania. Y todos coincidimos que es el mejor plantel que uno puede presentar en un mundial y ahí está.
No, estos eran de verdad.
Sí, sí.
Sí.
Esto es realmente sorprendente. Uno podía pensar que en el 2010, que no sé, en el 2018 podía llegar un poco más lejos, pero no era esta cosa de ¿quién le va a ganar a estos muchachos? Nadie. Igual lo que pensábamos era que nadie. Pero ahí están los croatas, ¿verdad? Es el equipo ese que todos creemos que podemos ser y ninguno puede ser. Nadie puede ser como ellos.
Que mañana enfrentan a la Argentina de Scaloni.
Sí, exacto.
Mañana juegan Croacia y Argentina, el miércoles juegan Francia con Marruecos.
Y yo pensaba que una final Croacia-Marruecos, más allá de que futbolísticamente para pegarse un tiro en las pelotas cubillas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Un tiro en cada pelota cubilla que uno tenga cerca para hacer eunucos de maravilla. Era un mal negocio para la FIFA. Pero la FIFA, hoy me hacía acordar a un amigo, que la FIFA en realidad es africana.
Sí, claro.
Si tiene una nacionalidad continental, la FIFA es africana, porque de ahí parte su historia gloriosa, de África, amigos. Y siempre quiso la FIFA y África, la FIFA siempre tuvo un fetiche con África y sí, siempre claro. Trató de que África creciera en el fútbol, ¿verdad? Sí, sí. Porque es su marca inicial, es lo que dejó, la constitución que dejó no escrita Abel Ángel, gracias a Dios.
Sí, claro, esa es la bolsa de votos que define
el presidente. Esta es una forma muy, pero muy neodemocrática de decirlo. Usted es un neodemócrata.
Gracias, Darwin.
Un tremendo neodemócrata es usted, ¿está? Señor, no es eso. Es la preocupación que tiene FIFA porque África mejore. Y esto, como sociedad,
y están los estadios de Sudáfrica, ¿no?
Amigos, pero todo el tiempo está tratando de favorecer a África, FIFA.
Sí, pero era una
no hay ninguna multinacional del mundo.
Que mire tanto para África.
Parece que la mirada de FIFA era más subsahariana, ¿no?
Toca lo que toca. La suerte África, loca y te toca lo que te toca.
Pero con
si
la
te toca Marruecos, te toca Marruecos. Y te toca España, empuja un poquito España. Sí. Y vamos con África también.
Está bien. Pero era una mirada, me parece, por las sedes, por los mundiales, por todo, mucho más subsahariana, mucho más África negra, como se dice, ¿no?
Pero esta es la del África que quedó.
Sí, sí.
La África que primera volvió a llegar a la semifinal.
Sin duda, Darwin, sin duda.
Y a la FIFA no me le molestaría tener un africano en la final. Eso es lo que le digo. Todo lo contrario.
El primer mundial organizado por un país árabe.
Igual Marruecos ya
cumplió.
Sí, ya está cumplido.
Bueno,
es el Uruguay de 2010, ¿no?
Ustedes no quieren que caiga la final. Eso es lo que no quieren. No es Uruguay de 2010. Jugó contra equipos importantes.
Sí. No, lo que le digo en cuanto a la sorpresa que genera que
eliminó
esté en semifinales.
España y Portugal, o sea, es bastante más.
Claro, o sea, ya pertenece sí, a Europa. Sí. Si sos africano y eliminás a España y Portugal, quiere decir que vos sos europeo.
Ahí.
Exactamente, que ganaste la Copa Euráfrica.
Sale España de la próxima eliminatoria de la UEFA y entra al Andaluz.
Ahí está,
y algo que usted dijo, Darwin, que ahora toma relevancia.
Ah, me encanta cuando me dice
¿Cómo qué cagadún se mandó el técnico de Portugal, ¿no? Queriendo inventar la pólvora y dejando a Cristiano en el banco contra Marruecos.
Pero le salió bien contra...
Le salió bien,
contra
pero
Suiza.
Se fue sí, ahora, bueno. Pero eran rivales completamente distintos.
Igual estuvo bien el viejo Dencio ese, porque cuando lo tuvo tirado para adentro, lo tiró para adentro.
Se podría haber quedado
orgulloso, la de viejo necio, viejo idiota, esa actitud esa de viejo idiota, no le pongo nada. De viejo idiota de Diego Aguirre. Porque ella era bien de Diego Aguirre. Final de América.
No vamos, Darwin. Hasta mañana a las 5 con el Mundial, porque hay martes, miércoles, Mundial, así que tenemos mucho para eso. Chau, chau.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.